Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:07, escuchas Mediodía en COPE Zamora y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola Juanma.
Tengo que traerme un aceite 3 en 1
que suena a la silla.
No es un aceite, es una grasa de litio, que para esto es que suena ñiguiñogui. Y cuando hablas con gente así muy vehemente, que se mueve mucho, suena ñiguiñogui. Es que es todo, yo estoy muy orgulloso, lo hacemos todo muy artesanal. ¿Verdad?
Sí, y sin ocultar nada al oyente.
Claro,
si se oye un sonidito, pues se dice y no pasa nada.
Pero
no
que
ocultar
tiene,
nada.
Que
nos, claro.
Tú sabes, la gente. Ayer en Salamanca fui a una tienda y le pedí ahí un componente tal, tío, y me dice: Bueno, pues si ¿cuánto vas a tardar en volver de Zamora? Y le digo así, digo, pero. Dice que yo te escucho, hombre. Claro. O sea, un zamorano que estaba allí, que es maravilloso. Todo lo relacionado con la magia. Le digo, siento decepcionarte, porque normalmente cuando la gente me ve, dice, claro, tienes voz de guapo. Digo, siento decepcionarte, lo siento profundamente. Bueno, cuéntame, ¿qué más tenemos con vistas al informativo?
Mira, hablaremos también luego en el informativo del presupuesto de la Diputación Provincial de Zamora, que se va a presentar seguramente la primera quincena del mes de noviembre. Ha confirmado hoy el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, que está al 99,9% perfilado. Falta algún detalle que tienen que llegar a un acuerdo con la Junta para algún tipo de ayudas, de algún tema concreto, pero está prácticamente hecho. Este año un poquito antes de lo habitual, porque hay que recordar, Juanma, que el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, los bomberos de la Diputación, sí, antes dependían de un consorcio y ahora van a ser, digamos, absorbidos por la propia maquinaria de la Diputación. Van a formar parte, ya van a ser trabajadores de pleno derecho de la Diputación Provincial. Entonces, para tratar de avanzar todo eso, que a nivel burocrático lleva bastante de tela, pues van a avanzar la presentación de los presupuestos para la primera quincena del mes de noviembre. Así que con todo. ¿Por qué me miras así, Juan?
No, estoy esperando que termines para hacer un comentario.
Vale, entonces está al 99,9% hecho, a la espera de ser presentado la primera semana en el Consejo de Alcaldes y la segunda semana de noviembre ya en pleno de presupuestos para conocer las cuentas de la Diputación de cara al próximo año.
Es que la mente, según has empezado a hablar de esto, la mente se me ha ido a una pequeña maldad. Que es, claro, es que esto es lo que pasa cuando haces unos presupuestos y los presentas. Sí. Cuando tienes que prorrogarlos, pues no haces esto, claro.
Evidentemente.
Es que me lo ponías en bandeja y tenía que entrar al trapo.
Entonces va a ser un tema que llevamos en el informativo y también hablaremos de cómo funciona el nuevo cruce inteligente de la CL527 en la zona de Villar del Buey, de Muga, una zona que concentra muchos accidentes.
Sí.
y se ha generado a través de la Junta un sistema, un cruce inteligente para que se enciendan una especie de paneles de avisos si viene alguien de un lado, de otro, para tratar de favorecer que el conductor esté siempre atento y que no se produzcan esos accidentes que son mortales en muchos casos.
Pero siempre y cuando no te deslumbren, que ayer
también,
precisamente en Salamanca había algo parecido a eso. Y me hice así, dije, madre mía. Es como las luces largas del coche, que solamente están para una cosa, para avisar al de enfrente que te las quite.
Está bien.
¿Verdad? Solo valen para eso.
Yo los uso poco, la verdad.
Yo constantemente, o sea, no las utilizo más que para decir, me las quitas, por favor. Pero en fin. Normalmente va una coma y algún insulto, pero eso, hoy estoy súper correcto.
Sí, ya te veo, que estás en plan zen y
claro,
bueno,
es que si yo digo cualquier burrada, luego llaman a Jesús, ese es el problema. Gracias, Ángel, te escuchamos a las 2:20 en informativo y a las 3:25 en el deporte.
Muy bien, un abrazo, buena tarde. Chao.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy es Santa Teresa de Ávila, que no necesita presentación, ¿verdad? También es San Barses de Edesa, San Severo de Treveri, Santa Tecla de Kitzingen y Santa Magdalena de Nagasaki.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Sabes que aquí en Cope Zamora siempre presumimos de hacerlo todo de forma muy artesanal, entonces pues en sitios muy grandes pues hay un departamento de producción, llega un invitado, le atienden, le meten en una especie de camerino, oye, ¿quieres un café? Tal. Nosotros también ofrecemos café. Bueno, en este caso creo que no me he dado cuenta por las prisas. Aquí lo hacemos nosotros todo, ¿no? Y entonces tienes el contacto directo. Y hoy he dicho, suena un poco palético lo que he dicho, pero es que es verdad. Cuando entra nuestro invitado ahora, digo, oye, no todos los días recibimos a un cineasta en Cope Zamora, pues hay que decirlo. Arsenio Mayo Mateos, buenos días, gracias por estar en Cope.
Buenos días, un placer.
Además que tienes pinta de cineasta, es verdad.
¿Ah, sí?
Te falta el, ¿cómo se llama la lente esa que os
monóculo.
Ponéis? Monóculo. Te falta ese monóculo para, sí, es verdad. No, dirás tú, ¿qué pinta tiene un cineasta? Pues yo bueno. Qué sé, ¿verdad? Yo qué sí. Sé. Pero sí es verdad, es decir, para mí los cineastas siempre sois como hombres renacentistas que hacéis de todo. Hemos tenido oportunidad de cruzar unas palabras. Este tío sabe de acústica, sabe de imagen. Tienen que saber un poco de todo, sobre todo cuando lo que hacen, que eso lo compartimos, es tremendamente artesanal, ¿verdad?
Sí, pero muy artesanal. Y la cuestión es que, claro, cuando te vas a dirigir, por ejemplo, al músico, le dices, es que quiero un compás más corto porque esto es bailable y yo prefiero que no sea bailable. Entonces, y al de director de fotografía, no, utilízame un 40 milímetros, 45, un 50, tengo que saber por qué.
Claro, te diría mi compañera María José Salvador, ya está Arsenio el que todo lo sabe.
Bueno, tenemos que ser aprendiz de todo y maestro de nada.
Has presentado, vamos a decir, el sitio nuclear, ¿no? Presentaste el pasado día 2 en los cines Yelmo, en la pantalla, me cuentas, la pantalla más grande de Europa,
en
Madrid.
Me cuenta que para meterla tuvieron un jaleo impresionante.
Pues sí, presentaste Por el camino de en medio, un largometraje dirigido por ti. Y yo tengo que empezar, a mí me admira mucho ese concepto clásico de economía de asignación de recursos escasos a fines alternativos. Es decir, si tú consigues 26.000 euros y logras hacer un largometraje, si te añadiesen dos o tres ceros más, ¿qué harías?
Buah, a ver, mucho. La cuestión es tener claro el porqué. Una vez que sabes por qué quieres hacer algo, entonces yo no me paro a pensar si me van a dar subvenciones o no. Digo, vamos a hacerlo porque tenemos un porqué, que tenemos algo que contar.
Tú eres un hombre de radio, de hecho creaste y diriges la emisora Aire en Carabanchel, uh-huh. Y que por cierto, tiene un sitio precioso, tiene unos estudios, lo siento Jesús, pero son más bonitos que los nuestros, ¿eh? Tiene unos estudios preciosos, con muchísimo gusto. Además, hemos estado cruzando así unas palabras que es como decir, oye, hay que ir a verlo esto, ¿no? Bueno, pues tú que, digamos, estás metido en muchos frentes, ¿qué necesidad tuviste? ¿Qué es lo que te impelió a crear Por el camino de en medio?
Bueno, a ver, todas las personas más o menos tenemos cosas que contar, ¿no? Y entonces ahí nace todo, ¿no? Y luego, bueno, he hecho bastantes reportajes, documentales, y llegó la hora de decir, bueno, después de la pandemia, que teníamos un grupo de teatro radiofónico que se lo cargó pues la pandemia, ¿qué hacemos ahora? Pues dijimos, ¿y si hacemos una película? Y dijo, porque cosas que contar hay, o sea, pero muchas. Y luego además también recuperar nuestra forma de hacer cine. La película es muy española, muy Berlanga, muy Azcona, muy Valle Inclán, recuperando nuestro estilo. Tenemos cosas que contar y además tenemos el cómo. Y tenemos las herramientas, porque la cámara, el equipo de filmación lo tenemos. Entonces, pues adelante.
¿Cómo la financiaste?
Pues había que buscar algo de dinero, porque solamente en los rodajes, que fueron 66 rodajes, días de rodaje, hay que alimentar al equipo. Claro. Entonces, solamente ya para eso, alimentar...
Ya no te llegan los 26.000 euros para el catering.
Casi. Entonces, como mínimo, claro, todo el equipo pues tiene que estar bien alimentado, habrá que pagar algunos taxis, y entonces pues había que buscar dinero. Y entonces tuvimos la ocasión de poder poner un kiosco en San Isidro, y vendiendo bocadillos,
qué bueno,
conseguimos 18.000 euros. Y luego el resto de dinero pues hubo que rascarse el bolsillo a la familia para terminar la película.
Esto que contamos nos da más ganas de ver la película. Yo todavía no he tenido oportunidad de verla. Me gustó mucho cuando preparábamos esto y me decías, esto es David contra Goliat.
Sí, sí.
Esa podría ser la secuela. Título de la secuela, ¿verdad?
Es muy difícil que David gane a Goliat, pero a veces aciertas y le das al gigante y el gigante cae.
Sé que la radio tiene mucho que ver. Dame un resumen, dame un,
bueno,
un cebo.
El que hace de radio, de locutor de la radio, es José María Alfageme. de la COPE de 12 años en la COPE nacional, con lo cual es el que hace de locutor. Está también Ángeles Afuera de la SER, está Manolo Lama, que nos hace unos guiños.
Entonces, compañeros,
somos gente de radio, pues bueno, ahí hemos tenido esos...
Y ya que estamos citando, pues a Begoña Ríos, a Esperanza Llanozar, es decir, me tienes que comentar, nada, un cebo en 30 segundos. Dime el motivo para ir a verla, el argumento, lo que más nos atrapa.
Es una película que no tiene rencor, que es muy humana y tiene mucha verdad. Cuenta el día a día, o sea, como en antaño se hacía las películas que contaban el vivir de la época. Pues esto es lo mismo, porque Carabanchel y Zamora son dos como dos urbes muy muy debajo, no sé, muy cotidiano, ¿no? Y entonces cuenta nuestras preocupaciones, nuestros dolores, pero sí, en clave de humor.
O sea, que la vamos a entender.
Sí, sí, perfecto.
Deberíamos hacer otra entrevista aparte, solo de cómo es tu vida. Voy a decir así dos pinceladas. Naciste en París en el 69, de padres zamoranos. Te viniste aquí muy pequeñico.
Bueno,
luego...
trajeron.
Claro, te trajeron ellos, sí. Pues, sí, sí. Llegas a venir tú, habría sido tremendo. Me refiero que tienes... La vida es como para contar otras cosas, ¿verdad? Porque, no, bueno, es que, claro, mis orígenes en París...
De hecho, la película empieza así. Yo hago el papel de Antonio y empieza la película. La primera secuencia, que el locutor, pues, es una emisora de barrio que entrevista a alguien del barrio. Y entonces ahí estoy contando cómo se conocieron mis padres, cómo hubo toda esa relación y es realmente la película, en una gran parte, es autobiográfica.
La estrenas aquí en Zamora, en los Multicines Zamora, el día 16 de octubre, es decir, mañana. Andamos pelaos. Bueno, es una ocasión para conocerte y para conocernos, porque también reflejas un poco lo que somos, ¿no?
Sí, es lo que somos y sobre todo es eso, es una mirada y algo que queda como historia, ¿no? Historia de lo que somos y queda ahí para la posteridad. Eso sí, con humor, con gracia, con verdad y con humanidad.
Arsenio Mayo Mateos, director del largometraje Por el Camino de en Medio, que lo podrás ver mañana en Multicines Zamora, mañana 16 de octubre. La hora no la hemos dicho, dime la
7
hora.
7:30.
A las 7:30 de la tarde. Muchísimas gracias por venir a contarnos, poder hacer esta previa de Por el Camino de en Medio. Y nada, te seguimos la pista. Gracias por estar en COPE.
Gracias por recibirme.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
En Santos Estudio Astorga transformamos la cocina en el auténtico corazón del hogar. Hoy tienes la oportunidad de hacerlo realidad con diseños exclusivos y ahora con descuentos de hasta el 60% por liquidación de exposición. Cocinas únicas, con la calidad y el diseño Santos, disponibles solo hasta fin de existencias. Ven a nuestro estudio en Astorga y descubre una forma diferente de vivir tu cocina. Santos Estudio Astorga, diseño que inspira, calidad que perdura.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Hoy estamos haciendo un programa tipo viernes, ¿verdad? Que se supone que los viernes... No me preguntes por qué, pero si me los viernes yo solía hacer una cosa más cultural, más... Ahora, claro, como tenemos tiempo escaso, pues siempre digo, venga, oye, vamos a intentar asignar los temas como podamos. Pero aquí he hecho un aquí te pillo, aquí te mato. Porque digo, a ver si mañana... Bueno, mañana tenemos las sedas del hombre, mañana... No recibimos, como se dice en estos casos. Digo, a ver si lo dejamos para la próxima semana y luego no hay tiempo, nada. Hoy hemos sacado este ratico para poder hablar de esta película con un zamorano de... Bueno, parisino zamorano, vamos a decir. Y ahora tenemos otro... Bueno, forma parte de nuestro mobiliario cultural. En este caso es un escritor. Ha sido compañero durante muchos años en Radio Nacional de los medios. Conoce los medios bien. Sabe manipular bien los medios. Pero desde hace mucho tiempo, al principio lo enlazó y ahora es a tiempo completo, es escritor. Seguramente lo conozcas por su... Bueno, ha tenido un tremendo éxito escribiendo para los peques. Pues un montón de... Te puedo decir algunas, ¿no? El misterio de la ciudad sin nieve, mini cuentos de risa para niños con prisa, que se me encanta porque es un tipo de rima de... No de la gloria fuertes de madurez, sino de la gloria fuertes esa que conocemos nosotros más, ¿no? El Rey Simplón, La Brujita Gary, Cuentos de Miedo para Reír, bueno, es la lista es enorme. Se ha metido en otros frentes, porque lo que nunca se contó de Artemio, tiene novela también, y como quiere hacerlo todo, pues se ha metido ahora en el frente de la poesía. Estoy absolutamente convencido de que lo siguiente será pues la segunda parte de A Orillas del Bidasoa, y otros ensayos o algo así, supongo. Braulio Llamero, buenos días, gracias por estar en COPE.
Hola, muy buenos
Acércate
días.
El micro.
Muy buenos días, encantado. Muy buenos días y encantado de estar aquí.
¿A qué estás preparando un ensayo que es no, la estela de una mono?
No se me había ocurrido. Creí que lo único que me quedaba por probar era la poesía.
No, ¿y teatro?
Teatro hecho.
Claro, pues ya, mira, eso no lo he mencionado.
Además, en Zamora hay para grupos que me lo pidieron en su día, una obra infantil para un grupo de Zamora y luego una obra juvenil que también me pidió otro grupo de aquí.
Los que, como yo, escribimos poesía, pero mal, la escribimos como vía de desahogo, como vía de, bueno, intentando alcanzar la simplicidad esa que me dijo en una entrevista hace, cuando yo tenía 15 años, Gonzalo Torrente Ballester, que lo digo así como una chulería, puedo entrevistar a don Gonzalo Torrente Ballester.
Yo también lo entrevisté y era un honor.
Pero con 15 años,
era
tío.
Era un gigante.
Con 15 años. No, y además me llevé el Don Juan para que me lo firmase. Mira, ya te cuento.
Uno de los mejores libros de Torrente y que no ha leído casi nadie. Yo creo que tú y yo y otros dos.
Pues yo llevaba las preguntas de no saber, claro, jovencico, se podían responder todas diciendo sí, no, bien o mal. Y así es como me respondió. Entonces yo con unas ganas de llorar. A los dos minutos le había hecho todas las preguntas.
Ese era típico de él, que era muy socarrón.
Claro, digo, me firma el libro este. Y dice, ¿ha leído usted mi Don Juan? Y no se lo creía. Yo digo, sí. Y me hizo preguntas sobre el libro. ¿Y qué le parece? No, pues la versión del Génesis y tal. Ah, o sea que me firmó. Y dice, pregunte. Y empezamos la entrevista otra vez. Me van a decirle, qué tío borde eres, ¿eh? Pero claro, yo estaba acongojado allí en el piano bar del extinto Gran Hotel, ahí en Salamanca, bueno. Y lo recuerdo mucho, y me hablaba de la simplicidad, de buscar la simplicidad, ¿no? Y yo supongo que tú, cuando te metes en poesía, no te he leído, ¿eh? Te lo tengo que leer, que ya veo que lo tienes ahí, ahora nos va a ser unos versos. El poeta tiene que alcanzar la simplicidad si no se convierte, Dios mío, en un cuento nada que rime con icosaedro.
Ya superó eso hace mucho la poesía. Ella ni siquiera busca la rima prácticamente.
El ritmo.
El ritmo sí. Pero tampoco, muchos poetas también pasan del ritmo, o sea, hoy es una cosa muy 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 diferente.
¿Qué necesidad tenías de contar cosas? Porque normalmente esto es una necesidad, es decir, cuando se mete uno en poesía es porque algo dentro le tienes ahí una angustia que hay que sacar de algún modo. ¿Y la bufanda de Al Capone va por ahí?
Sí, va por ahí, sobre todo en ese poema, además, que le da título al libro, va por ahí, son recuerdos, nostalgias, sentimientos que hay por ahí, pero de todas formas yo con esto, lo de entrar en poesía, siempre lo fui posponiendo, me infundía demasiado respeto, me parecía la parte sagrada de la literatura, nunca me atreví, siempre la he hecho, pero nunca me he atrevido,
¿eh?
Y ahora al final, que tengo mucho tiempo para todo, dije, me voy a quitar estas pintas encima. Y me he puesto y llevo más de un año escribiendo solo poesía. O sea, esto en realidad es un fruto mínimo de todo lo que llevo escribiendo, todo poesía, para tratar de encontrar, digamos, algo decente.
Lo del reto personal, claro, es que has vendido muchos libros. No sé si tienes una cifra. Has vendido muchos libros de niños.
Al principio los contaba, pero hace tiempo que perdí la cuenta, porque con los de niños son cientos de miles. O sea,
es que
ya hubo un momento en que lo dejé de...
Me refiero a las editoriales, a ti, oye, ¿y por qué no escribes más de niños, que esto ya sabemos que funciona muy bien? No, prefiero arriesgarme con la poesía.
Bueno, da tiempo a todo, y sobre todo cuando estás jubilado, como es mi caso. A ver, que no es lo mismo que cuando trabajas, que tienes que aprovechar fines de semana, días...
Tú el éxito lo tenías cuando estabas currando.
Cuando curraba, sí, y escribía a la hora de la siesta, que ahora no lo entiendo porque me entra sueño. Pero en aquella época no. A la hora de la siesta, muchas veces era cuando yo escribía, después de comer, y luego a las 6 tenía, o a las 5 tenía que volver a trabajar, o sea que eran huecos literalmente. Ahora tengo mucho tiempo y puedo, digamos, que hacerlo todo, entre comillas. Pero de todas maneras, de niños ya he hecho mucho, considero que ya poco puedo aportar, aunque siga haciendo libros y teniendo libros inéditos, y quise entrar en este género que me faltaba, que siempre lo tuve ahí como una ausencia, ¿por qué no hago yo esto? Y me he puesto a escribir poesía y este es el primer fruto.
¿Es poemario con hilo conductor o son necesidades emocionales inconexas?
No es de estos que son temáticos con solo un tema, no, hay una primera parte del libro, la mitad más o menos, cada poema es de su padre y de su madre, por así decirlo, y luego hay tres partes más, una dedicada a reflexionar sobre la poesía, en tono irónico y más de humor que otra cosa, otra dedicada a mis hijas y otra parte dedicada a mi madre.
¿Y qué demonios de recuerdos te produce a ti Al Capone, que eso me obsesionó desde que leí el libro? ¿Qué recuerdos tienes tú de Al Capone?
Pues mira, te lo voy a decir. Es el título, como te dije antes, de uno de los poemas, que es de los poemas más largos, por tanto no te lo voy a leer, pero... Te voy a leer solo las dos primeras líneas y las finales que te explican el título.
Vale.
Va de una persona real, que un tío de América que tenía yo cuando era niño, en realidad era tío de mis padres, pero no, los hijos también los llamábamos tío, como se hacía en esa época. Entonces yo empiezo. Lo puedo decir cantando. Yo tuve un tío en América. Y acaba, no te cuenta toda la historia de ese tío, porque se tuvo que ir a América y tal, que es una historia bastante dramática de la posguerra. Y entonces acaba así. De los suyos nunca se olvidó. Nos mandaba a veces ropa usada, algo de dinero o lo que se le ocurriera. De niño tuve una bufanda blanca, de seda, algo amarillenta por el uso, idéntica a la de los gánsters de películas. La había enviado él y me sentía invencible cuando la llevaba. Fijo que antes había sido de Al Capone.
No he podido evitar pensar que Yo tuve un tío en América, lo podrías cantar West Side Story con esa Yo tuve un tío en América perfectamente.
Estaba a punto de cantártelo porque por eso empieza así. Iba a leértelo así. Lo puedo decir cantando Yo tuve un tío en América porque es una referencia a eso.
Dices que los libros cuando se publican dejan de tener dueño y se vuelven huérfanos en busca de lectores. Qué cosa más bonita.
Pero es así. O sea, cualquier escritor te lo dice y te lo corrobora. O sea, tú, mientras está contigo, el libro es tuyo, haces, deshaces, le rompes el traje, se lo vuelves a poner, le retocas, pero una vez que se publica ya es sagrado, por así decirlo, es intangible, porque ya no es tuyo. Desde el momento en que lo lee alguien, ya no es tuyo solo.
¿Dónde lo podemos comprar?
En cualquier librería de Zamora. En las librerías de Zamora creo que está en todas, lleva solo una semana, pero está en las librerías. Sí. Y bueno, no, para los de Zamora, en las librerías de Zamora.
¿En qué tirada has hecho? Porque se quedará corta seguro.
No, cortísima. Es que es un libro especial. Mira, pone aquí en la portada un libro de autor, luego es de autor y se explica por dentro, los primeros ejemplares van numerados,
bueno,
y firmados,
pues.
Se explica lo que es. Entonces, de momento, solo he querido hacer 100 ejemplares, que son esta primera tirada en pastadura. Un poco,
claro, pero va a haber leches para cogerlo. Es que esto es...
Sí, la verdad es que lleva una semana y
claro,
se están acabando ya.
Hombre,
pero
pues.
No, la idea es que esto es una primera edición de presentación, es como un regalo que yo quiero hacer a los más amigos, que son los que te lo compran al principio, que tengan un libro bonito, bonito físicamente me refiero, y a lo de dentro pues se verá.
Pues un placer hablar contigo, Braulio, que sea un enorme éxito y charlaremos más veces. Gracias por estar en COPE.
Aquí te dejo un ejemplar para que lo disfrutes.
Escuchas Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.